La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado José Martí, el héroe de las Américas. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Pedro Servigón, quien es periodista, locutor, autor, escritor, declamador. Fundó la revista Avance. De hecho, tenemos aquí en la biblioteca virtual un programa dedicado a la revista Avance. José Martí es uno de los personajes, de los grandes personajes de las Américas. Y quiero leer una nota que escribe el Centro Martiano de la Universidad de Guadalajara para introducir este personaje, que nace en 1853 y muere en el 1895. Él es organizador de la última guerra por la independencia de Cuba y figura mayor de las letras hispanoamericanas, poeta, orador, periodista, ensayista, epistológrafo. Está considerado entre los iniciadores del modernismo en América Latina. Su acción política se encaminó a plasmar su ideario antiimperialista y libertador para los pueblos latinoamericanos, el cual mantiene plena vigencia. Sus textos han sido traducidos y publicados en el mundo entero. Es un personaje, como dije, un héroe de todos los cubanos, de derecha y de izquierda. Sí. Desde Fidel Castro hasta Mascanosa eran fanáticos de José Martí. Háblanos, Pedro, ¿cómo tú te conectas por primera vez con José Martí?
Bueno, en mi pueblo había un poeta muy bueno, se llamaba Manolo Ortega, y Manolo era muy martiano, y él fue la persona que me responsable de la primera vez que yo recité en público, un recital que se hizo. No era de Martí, eran de poetas guineros, de poetas de mi pueblo. Pero Manolo era un gran martiano, y a través de eso, yo me llevé eso en mi espíritu, y siempre, de hecho, el primer recital de Martí que yo hice, antes del de aquí, del Ateneo y de todo lo que hice, fue en el Liceo de Güines. Y Manolo fue el presentador, recuerdo. Y en esa época, básicamente, los recitales de Martí se hacían con versos, básicamente. Pero yo empecé a incluir discursos, artículos, cartas, Manifiesto de Montecristi, que es un documento político, etcétera. Y eso lo había hecho anteriormente, por lo menos con los discursos, una declamadora cubana que se llamaba Carmina Benguría. Yo nunca la vi, pero supe que Carmina había incorporado uno o dos discursos de Martí en los versos, ¿no? Junto a los versos.
Y háblanos sobre el personaje Martí, que como mencioné, nació en 1853 en La Habana y estuvo esos primeros 16 años en La Habana. ¿Cómo él se envuelve en la cuestión política y particularmente en contra? Tenemos que recordar que en este momento Cuba era una colonia española.
Sí, los padres de él eran españoles, la madre era canaria y el padre no eran españoles muy, muy afluentes económicamente, eran personas modestas económicamente. De hecho, El Ojo del Canario, esta última película que hizo Fernando Pérez sobre la adolescencia de Martí, esto refleja esa etapa en que el padre de Martí, don Mariano, le va un trabajo cerca de una playa y demás, y Martí lo acompaña como buen hijo, y claro, tenían sus diferencias obvias, porque Martí se educó en un colegio con el maestro Rafael María Mendive, que era un cubano muy patriota. Y entonces ahí a Mendive lo arrestaron en ocasiones. Los compañeros de estudios de Martí, como el mejor amigo de él, Fermín Valdés Domínguez, también estuvieron presos. Y a Martí entonces lo arrestan porque había circulado un documento en que él criticaba fuertemente a un compañero de estudio que era parte de lo que llamaban los voluntarios. Los voluntarios eran una especie de organización paramilitar del gobierno de España. Y entonces ahí el documento lo firmaron él y Fermín. Pero cuando lo llevan a esto, él asumió la culpa o la responsabilidad de autor, porque no quería, él lo había escrito. Y entonces quería él. Esa cárcel fue terrible para él. Él nunca se repuso de los abusos físicos que sufrió. Tenía un problema, le creó una herida, una lesión en los testículos que toda la vida lo molestó y toda la vida lo... En La Habana hay una cosa que se llama ¿cómo es que se llama? Ahora se me olvida el nombre. Es una especie de museo que está donde estaba en esa época las canteras de San Lázaro. Era donde lo obligaban a él a cargar. Era un trabajo, era una presión horrible ese trabajo. Hasta que por fin Mariano, el español, el padre, consiguió, gestionó y demás, y logró que le conmutaran la pena por destierro.
¿Y por qué fue que le dieron esa condena de prisión?
Bueno, porque decían que era, porque obviamente él hablaba fuerte del voluntario, de que era un cubano joven que pensaba distinto a ellos, a él y a Fermín. Y entonces hablaban fuertemente porque les molestaba la actitud del muchacho.
¿Y entonces a dónde va él cuando
sale? Ese va a España, sí. Ese va a España, le dan opciones y él finalmente decide irse a Zaragoza, que es donde él estuvo bastante tiempo, donde él estudió. En Zaragoza hay un verso de Martí que dice: para Aragón en España tengo yo en mi corazón. Y eso, precisamente Zaragoza es parte de Aragón, de esa provincia.
Entiendo que él estuvo del 1871 al 74 en España, ¿verdad?
Sí, más o menos, sí.
Y entonces, luego, ¿cuándo es que él va al resto de América?
Él regresa a México, lo primero. Yo estuve en la última visita que hice a México DF, estuve en afuera de la casa. La casa, hay una placa muy cerca del centro de la ciudad. Arriba vivía Manuel Mercado, su mejor amigo en esa época, un mexicano al cual él le dedicó su famosa carta inconclusa, la carta que estaba escribiendo cuando Máximo Gómez le dice: mira, están los españoles que vienen para acá y demás, y él interrumpe la carta y se van a proteger y a la lucha, y esa carta quedó inconclusa. Esa carta es muy reveladora, porque ahí es donde él dice que ellos habían tenido que estar ocultando los propósitos de la lucha para evitar que se entendiera otra cosa. Está la cuestión del autonomismo mezclado ahí. Yo hace unos años el gobernador
García Padilla.
García Padilla, sí, Alejandro, escribió algo en una columna en el Nuevo Día, donde citaba a Martí en su artículo Las Antillas y Valdriotti de Castro. Pero citaba nada más que la primera parte, la parte donde Martí decía que él no era, la omitió, y yo lo critiqué, lo puse en Facebook, y hubo mucha gente que lo elogió.
Yo recuerdo eso, que él se limitó a hablar del autonomismo de Valdriotti de Castro. Y obvió que Valdriotti, que Martí lo que hablaba era que él era autonomista, pero que en realidad la cuestión patriótica era la cuestión importante.
La frase de Martí era: hasta que se comprobara la insuficiencia y falsedad de la autonomía. Yo escuché hace un tiempo un comentario que supuestamente hizo un prócer puertorriqueño muy querido y respetado, en términos de que Martí había elogiado a Valdriotti, y decía, esta persona que no voy a mencionar porque yo no quiero echarle candela, porque era un buen amigo y un prócer indiscutible. Además, no tengo la comprobación de que él haya dicho eso, a mí me llegó por trasmano, que decía que hasta los genios se equivocan, refiriéndose a Valdriotti. Entonces hay este ensayo de Rubén Berrío sobre la autonomía de Martí y el artículo de Las Antillas, que es una maravilla. Este artículo se publicó por primera vez en la revista Cuadernos Americanos en el año 72. Y entonces ahí él empieza hablando de la Edad de Oro y después sigue esto, los primeros párrafos de Rubén Sosa sobre la Edad de Oro, pero después sigue hablando de lo que del artículo de las Antillas de Valdoriotti, porque él, Rubén, esto coge en su contexto completo, porque en realidad en esa época esto, los independentistas cubanos, después del Pacto de San Juan y de terminar la guerra de los 10 años, la guerra chiquita, para protegerse de arrestos, etcétera, etcétera, casi todos derivaron hacia el autonomismo. Pero un autonomismo falso, o sea, era un autonomismo en lo que. Y claro, de hecho, hay un libro que yo tengo de un amigo de él en Tampa o Cayo Hueso, no recuerdo cuál de las dos ciudades, que se va a Cuba en una misión y se reúne con varios autonomistas a instancias de Martí. Y en realidad esto, aquí pasó lo mismo. Habían muchos autonomistas que en realidad eran independentistas. Autonomista era para evitar mayores complicaciones con el gobierno de turno. Esto, y eso fue lo que ocurrió con este artículo y otras cosas más. En realidad, Martí elogiaba a Valdoriotti porque Valdoriotti era un hombre muy bueno. Esto, hay un trabajo del Sativo sobre Valdoriotti muy interesante. Esto, y Valdoriotti en realidad era un autonomista independentista. Estaba esperando, como dijo Martí, hasta que se comprobara la insuficiencia y falsedad de la autonomía, que fue lo que se le olvidó a Alejandro.
De hecho, un dato curioso, Pedro, es que la Carta Autonómica de 1897, que aquí se celebra como la gran historia, etcétera, es curioso que esa carta se consigue y en realidad el gestor de esta carta, y la razón principal por la cual Estados Unidos habla de esta autonomía, era para Cuba y Puerto Rico.
Claro.
Y estaba gestada en parte por los Estados Unidos, que quería terminar la guerra de independencia en Cuba. Sí. Y es curioso que cuando la ofrecen en 1897, que Muñoz Rivera es la persona que está a cargo del gobierno, Cuba rechaza la Carta Autonómica, que en realidad surge debido a Cuba, y ellos no la aceptan.
Claro.
Porque ellos querían la independencia total, no una autonomía.
No, ya una vez empezó la guerra de la independencia, ya los autonomistas se volvieron a convertir en independentistas. Bueno, Fermín Valdés Domínguez, el mejor amigo de Martí, esto en esa época era como autonomista y no era autonomista nada, era independentista.
Ahora, Martí está viajando por esta región que tú hablas, México, que va a Guatemala y va a Honduras también. Que son los años 1879, 77, 78, hasta el 94. Ahora, también regresa a La Habana en el 1878.
Con nombre
79.
Falso.
Ok, cuéntanos de ese regreso a La Habana.
Bueno, él regresó a La Habana con nombre falso, pero enseguida tuvo que irse. Lo volvieron a desterrar, como que era la forma en que hacía el gobierno español. Esto, obviamente, hizo un discurso en Guanabacoa muy famoso. Esto, y él, todo el mundo sabía que era él. Él en ese caso vivía creo que en La Víbora, en esa zona de La Habana, esto, que es una de las casas que él vivió, que está en el libro que me mencionaste ahorita. Esto, pero en realidad esto tuvo que emigrar y la mayor parte del tiempo lo pasó en Nueva York.
Pues quiero mencionar que, al igual que Hostos y al igual que Betances, todas estas personas que estaban a favor de la independencia de Cuba y Puerto Rico tenían que irse al exilio porque España no los permitía ni en España ni en ninguno de sus territorios.
Claro, claro.
Entonces, por eso es que van a Estados Unidos. Claro. Y háblanos, cuando él va a Estados Unidos, ¿qué sucede? Y es en Nueva York y está en Tampa también.
No, sí, bueno, no, en Tampa no vive él. No. En Tampa él va y da un discurso, dos discursos muy buenos. El discurso de los Pinos Nuevos es uno de los más hermosos de él. Y el discurso del con todos y para el bien de todos, esos dos famosos discursos que se cogieron en taquigrafía. En aquella época había un taquígrafo experto que gracias a él es que tenemos hoy en día el texto de Martí. Hay otro en Cayo Hueso y hay otro en Nueva York muy bueno. Hay un discurso de Martí sobre Bolívar en Nueva York, en el Templo Masónico, muy bueno. Pero entonces, esto
en Nueva York.
En Nueva York. Él viajaba a la Florida, etcétera. Ahí fue el famoso fiasco de la Fernandina, que es una expedición que para llevar armas y gente a Cuba y que alguien delató y la pararon y arrestaron a todos estos. Y Martí había sido el que había originado ese. Pero Martí tuvo la habilidad de reunir a los cubanos en Tampa y Cayo Hueso, sobre todo, que eran las ciudades de más tabaqueros. Y entonces allí fue que Martí logró un gran apoyo económico hacia. Yo estuve en Cayo Hueso viendo los sitios donde él habló, y eso que llegó enfermo a Cayo Hueso. Llegó muy enfermo. Los primeros 3 días no pudo salir de la cama. Pero allí en el sitio este de Cayo Hueso se le rinde tributo. Hay esculturas, hay muchos documentos históricos el Centro San Carlos, es que se llama ese Instituto San Carlos en Cayo Hueso.
Y durante este periodo él está escribiendo para periódicos, ¿verdad?
Sí, porque él se ganaba la vida de esa manera. Él demostró ser un gran prosista, un gran cronista, vamos a llamarle así. Y entonces incluso él fue una especie de embajador de 3 países sudamericanos que nunca había visitado, pero lo admiraban tanto que lo nombraron, y ahí fue que él estuvo en la conferencia famosa monetaria internacional en que hizo unos discursos y unas participaciones muy importantes.
Pedro, háblanos un poco sobre la Edad de Oro que mencionaste al principio citando a Rubén Berrío. Y la importancia de ese libro.
Sí, ese libro, Martí le preocupaba mucho a los niños, y entonces él tenía una filosofía sobre cómo se debían llevar los mensajes patrióticos y culturales a los niños. Y entonces por eso es que él origina la Edad de Oro. Desgraciadamente la persona que se lo edita después del cuarto, en el cuarto entró en conflicto con él por discrepancias ideológicas y separó el proyecto, o sea que nada más que pudo hacer 4 revistas, pero en esas 4 revistas hay maravillas. Uno de los documentos más hermosos de Martí es el artículo o lectura para niños, como debe ser, no es artículo, de 3 héroes, donde él habla de San Martín, de Bolívar y de Hidalgo, los 3 héroes. Y tiene unas frases ahí geniales, cuando él dice, por ejemplo, que los hombres no pueden ser más perfectos que el sol calienta con la misma luz que ilumina, el sol tiene manchas, los desagradecidos no hablan más que de las manchas, los agradecidos hablan de la luz. O sea que no hay hombre perfecto, era lo que estaba planteando obviamente Martí.
Y también yo recuerdo cuando leí ese libro hace años, de que hablaba de los griegos, de la civilización, sí, el desarrollo, sí. O sea, que en realidad
el famoso poema Los Dos Príncipes también estaba allí, en ese, y creo que Los Zapaticos de Rosa también son de ahí.
Sí. Y entonces, a mí me pareció bien, bien novelo, obviamente, de que se hablara de la civilización en un contexto universal, en vez de una cuestión ya la historia
regional,
América o lo
sí.
que fuera de Cuba. Ese concepto, yo creo que ese es un libro que debería ser leído por todos los niños del mundo.
Sí, sí, a pesar de los años transcurridos, porque estamos hablando de algo que se publicó en 1889 o 90. Sí. O sea, que hace era otra circunstancia. Pero Martí vivía de básicamente el periódico La Nación de Buenos Aires, quizás era el más importante de los que él publicaba sus crónicas. Y cuanto acontecimiento importante había, aunque él no hubiera estado en esa, porque no estaba en eso, pero la muerte de Carlos Marx, por ejemplo, hace un artículo a la muerte de Carlos Marx, hace un artículo a la guerra social en Chicago, que es lo que causa el 1 de mayo, que Estados Unidos es el único país que no celebra el 1 de mayo como día de los trabajadores. Quizás por la cosa de que hubo un abuso contra esos anarquistas que actuaron en esa ocasión. Martí, y además también, pero no se limitaba a cosas políticas. Él por ejemplo, los artículos de él sobre Emerson son muy importantes. Él era un hombre con una cultura universal impresionante, ¿no? Leía muchísimo.
Y de música también escribía.
También, sí, sí.
Oye, Pedro, y en términos de otro ensayo que él escribió, Nuestra América, que yo creo que es una descripción extraordinaria sobre el continente. Háblanos un poco sobre Nuestra América.
Bueno, sí, Nuestra América lo publicó en México, cuando estaba en México. Él en México tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas. Y por eso es que incluso en el famoso mural de Diego Rivera lo incluyó a él y está al lado de Frida Kahlo. Obviamente figurado, ¿no? Y así tuvo su romance también con una actriz de una de las obras que él escribió. Él escribió dos obras en esa época, pero también había escrito una en Cuba cuando siendo adolescente, que yo memoricé y trabajé en mi pueblo, que se llama Abdala, que es como se origina en Nubia. Nubia es como la zona al sur de Egipto. Esa zona entre el Sudán y Egipto. Y Martí utiliza ese ejemplo para... Yo me acuerdo, tuve que vestirme de Egipto, de egipcio, y para hacerlo, y memoricé. Y eso lo escribió él siendo adolescente todavía. Incluso el primer poema, así, el soneto 10 de octubre, lo escribió cuando tenía 15 años o algo así. Martí fue muy precoz en todo eso.
Háblanos sobre su obra literaria, Pedro.
Bueno, a Martí no se le puede juzgar en cuanto a su novela y sus obras de teatro con la vara que medimos hoy en día, porque ese no era el propósito de él. Él escribió esas dos obras de teatro en México para que se presentaran. Había escrito la novela muy famosa, pero la novela no. Hay un artículo muy bueno de Luce López Varal, no, de Mercedes López Varal, diciendo, bueno, si vamos a juzgar la novela por los criterios actuales, la novela es mala. Pero justifica la cuestión del marco en que Martí hace, en que escribe la novela. En realidad, él no fue un buen dramaturgo y no un buen novelista. Muy buen poeta, por supuesto, muy buen ensayista, eran las dos, y orador ni se diga, era un orador brillantísimo.
Y en términos de la política, ¿cuál fue su envolvimiento? Primero mencionaste cuando estaba en Cuba que escribió en contra del régimen español, etcétera, pero ¿tuvo alguna participación más activa que no sea al final de 1895?
Bueno, cuando volvió a Cuba en el año que hizo el discurso en Guanabacoa, fue muy poco tiempo. Él prácticamente fueron unos meses nada más que estuvo en Cuba, y estaba con un nombre figurado, pero enseguida se corre en la voz y se sabe quién es él. En ese momento las condiciones en Cuba no eran para él llevar la posición. Por eso es que la mayoría de los independentistas se hacían llamar autonomistas en esa época.
Ahora, entonces, cuando regresa a Nueva York es cuando él en realidad, particularmente en su última etapa del 92 al 95, donde él toma una actividad más agresiva cuando funda el Partido Revolucionario Cubano. Háblanos sobre cómo surge.
Bueno, como
ese
tú
partido.
Sabes, el primer artículo del documento fundador del Partido Revolucionario Cubano, decía para lograr la independencia absoluta de Cuba y ayudar y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico, que es donde él se compromete con la independencia de Puerto Rico.
Entonces, ese partido se funda en Nueva York y ¿quiénes lo componían?
Bueno, eran muchos cubanos, pero también habían puertorriqueños. Estaba Sotero Figueroa, que cuando él muere fue el quien dirigió el periódico Patria, que era el periódico de él. Y habían otros puertorriqueños y dominicanos y latinoamericanos, porque la causa de Cuba en aquel momento fue apoyada por muchas de esas personas que ya tenían sus países independientes.
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado José Martí, el héroe de las Américas. Hoy tenemos como nuestro invitado a Pedro Servigón, quien es un locutor, periodista, declamador, escritor, nacido en Cuba y que lleva en Puerto Rico prácticamente toda su vida. Y ha estado en distintos programas y en distintos medios de comunicación. Pedro, en el segmento anterior estuvimos hablando de toda la parte inicial de Martí y hablamos un poco sobre su obra literaria. Obviamente el romanticismo es algo que está muy presente en la obra de Martí. Y el modernismo también.
Y el modernismo, claro.
Y háblanos sobre su fase romántica de Martí y los matrimonios que
bueno,
tuvo, los hijos.
Era muy enamorado, como sabemos, pero tuvo la desdicha de casarse con una mujer que no lo comprendió. Carmen Zayas Bazán, que era una exilada en México, el padre estaba exilado en México también, cubana. Le exigía, no quería que Martí se dedicara tanto tiempo a la lucha. Obviamente, eso le restaba tiempo en el hogar. Carmen Zayas Bazán, la última vez que ve a Martí, se lleva a Pepito, el único hijo de Martí, a Nueva York, y era un intento de reconciliar la relación, etcétera. Pero ahí ocurre que Martí publica en esos días los versos sencillos. Y en los versos sencillos está el poema La niña de Guatemala, que él dedica a una muchacha de 16 o 17 años que lo amó en Guatemala. Es interesante que eso se ha especulado mucho, pero por ejemplo, hay una cronista de la familia de La niña de Guatemala, María García Granados era el nombre, en que explica lo que pasó. En realidad, ella era una muchacha brillante a la edad que tenía. Como dice la periodista, no había sido educada para la vida doméstica. Estaba cultivada en literatura, artes, música, en el rol de la mujer. O sea, era una mujer con una... Además, era atractiva, no hay duda ninguna. Entonces, pero Martí, de 16 años tenía. Martí se impresiona y llega a medio enamorarse quizás, pero fue muy cuidadoso porque él estaba comprometido a casarse con Carmen Zayas Bazán y se lo dice claramente a la muchacha. Y la muchacha, cuando él regresa después de la luna de miel, ahí viene la cosa de que él evita ir a verla. Y ahí ella se había enfermado. La familia de ella tenía una condición genética y ahí fue que ella murió en ese momento, en esos días, y entonces él no llegó a verla, que después él se arrepiente porque le manda una carta a un amigo donde le dice que se arrepiente de no haberla visto en ese periodo inicial, cuando ella le mandó una nota diciéndole: mira, ¿por qué tú no vienes a verme? Yo no te he reclamado nada, yo sabía que tú tenías que casarte, que tienes un compromiso formal con Carmen Zayas Bazán y que te ibas a casar con ella. Yo no tenía problema con eso. En realidad no hubo nunca, fue un amor platónico, por supuesto. Ella muere enseguida, y entonces ahí es que él se entera de la muerte y va. Y ahí es que escribe este poema de La niña de Guatemala, que también hay otro poeta de mexicano de esa época que escribió algo sobre la muchacha. Hace 6 días que llegaste a Guatemala y no has venido a verme. ¿Por qué dudas de verme? No tengo resentimiento. Siempre me hablaste con sinceridad de tu compromiso de matrimonio. Te suplico vengas, tu niña. Claro, cuando él publica La Niña de Guatemala, donde decía, fue su frente, la frente que más he amado en mi vida. Estaba Carmen Zayas Bazán con él en ese momento en Nueva York. Obviamente se queda muy herida, muy molesta, y se va, le hace algo que le doliera, que fue que va al consulado español para pedir los pudieran llevar a ella y al niño a Cuba de nuevo. Y eso, ella sabía que eso iba a herir mucho a Martí, porque ir a los enemigos, en ese ponerle bandeja de plata a eso. Pero sí, ella, yo entiendo como mujer que ella tenía que desahogarse de alguna manera, y rompió. Ahí se terminó la relación definitivamente. Y también Martí no pudo volver a ver a Ismaelillo, como le dijo él en sus versos. Ahí es que viene el romance con la señora de la casa de huésped donde él vivía. El esposo de ella ya se había muerto, había estado muy enfermo. Y entonces ahí es que nace María Mantilla. Ahí esa es una de las grandes enigmas en la vida de Martí, porque hay mucha gente que afirma que María Mantilla es hija de Martí, y otros que dicen que no. Obviamente él evitó, pero las cartas que le escribía, hay un libro de las cartas de Martí a María Mantilla. O sea que escribió muchas cartas estando en otras, en Tampa, en Cayo Hueso, en la misma Cuba, etcétera, donde podía él. Ella era madre del actor César Romero, el famoso actor de ascendencia hispana, que después él nunca al principio dijo nada, pero después sí él decía que él era nieto de Martí. Eso es uno de los enigmas, porque quizás Martí, como caballero que era, no quería echar sombra sobre la esposa, sobre Carmen Millares. Y yo lo entiendo, porque Martí era muy respetuoso en sus cosas. O sea que no iba a y en el momento en que él empieza a vivir en ese hospedaje, ya él se había mudado cuando Carmen Zayas Bazán llega a Nueva York con Pepito. Se había mudado. Pero en el momento que llega ya se había muerto el esposo de Carmen Millares. O sea que en ese sentido fue muy ético de él, muy moral, de no de ningún momento confirmar que María Mantilla era hija de él. Pero hay muchas dudas, porque él, mi niña, mi esto, lo, o sea, él, y además él sustituye entonces a Pepito, porque Pepito estaba inaccesible por la madre en Cuba. Y entonces pues él vuelca todo ese amor que tenía al niño, que se lo demostró en el poemario Ismaelillo. Como dice él, ahora no recuerdo exactamente la dedicatoria, pero es hermosa, la dedicatoria de Ismaelillo. Y Ismaelillo es un libro también muy interesante de Martí. Así que eso es uno de los enigmas que hay. Se ha publicado mucho. En Miami hubo una persona que se dedicó a historiar la vida de Martí. Es interesante, porque no era historiadora en Cuba. Se llamaba Carlos Ripoll. Emigró de Cuba con la Revolución, y entonces se dedicó en Miami a estudiar a Martí. Publicó 8 o 10 libros. Hay un libro de Ripoll de 300 páginas, La vida secreta y esto de José Martí. El título yo no sé si lo puso él, es probable que sí, pero también está el otro libro que hizo un colombiano que se llama Oviedo, colombiano o peruano, no recuerdo ahora bien, José Miguel Oviedo, una revisión de la vida erótica de José Martí, La Niña de Nueva York. Ella está ahí retratado con María Mantilla. Yo pienso que posiblemente él no le haya dicho tampoco nada a María Mantilla de que era su padre. Es muy probable que no se lo hubiera dicho. Pero la madre obviamente lo sabía.
Pedro, sabemos que la figura de,
de Martí junto a la de Rubén Darío, el nicaragüense, se mencionan a ellos como las figuras
iniciadores del modernismo. Sí.
Háblanos sobre el modernismo. ¿Por qué es importante este movimiento?
Ya hasta ese momento, yo no soy crítico literario, pero hasta ese momento habían unas tendencias en la literatura, y ellos son los que rompen con eso. Por eso Rubén Darío, cuando muere Martí, se hizo una célebre frase de Cuba, la muerte de Martí no te correspondía, diciendo que era el dolor para toda América, no solamente a Cuba. O sea, Rubén Darío, y de hecho se conocieron en Nueva York, en esa etapa, en el 93 o algo así.
Pedro, tú mencionaste ahorita que Martí había participado en el Centro Masónico de Nueva York. ¿Él era masón?
Sí, era masón, sí.
Okay. Ahora, entiendo también que él
En México también había participado en la masonería.
Entiendo que él había sido católico, obviamente, como la mayoría de los españoles, sí, en Hispanoamérica, y que él había roto con la Iglesia Católica, en parte por la complicidad con,
claro,
el régimen español.
Claro.
Pero que él, en realidad, en escritos que yo he visto, reflejan que él era una persona cristiana. O sea, que lo que pasa es que no creía en el dogma ni creía en la estructura de la Iglesia
Católica. Así, él lo ha definido bien, sí. Eso es la realidad. No es que él fuera ateo, exacto, él era muy escéptico con relación al clero y al catolicismo en ese sentido.
Entonces, las figuras de Ramón Emeterio Betances y Eugenio María de Hostos, que valga la aclaración de que ambos podrían haber sido padres de Martí.
Claro. Betances nació en el 35.
Sí.
Y Hostos, más o menos.
Sí, sí, y Martí nació en el 53.
Por eso.
Y muere a los 42 años. Y sí, tanto Betances como Hostos murieron a una edad ya avanzada.
Sí.
Ahora, en el caso de Betances, que representaba al Partido Revolucionario Cubano en París, ¿qué relación tenía ellos? Entiendo que ellos nunca se conocieron, ni Hostos,
no,
ni Betances,
no, nunca se conocieron
con Martí. Pero háblanos un poco sobre esta relación que ellos tenían, que obviamente tiene que haber sido por carta, porque no había teléfono, no había otros medios de comunicación.
Sí, sí. Yo incluyo siempre en mis recitales, aunque no lo memorizo, ese lo leo, la carta en que Martí le escribe a Betances pidiéndole que asuma él el liderato de la lucha en Europa, no solamente en Francia, sí, en Europa. Y esa carta es hermosa. Déjame ver si la consigo por aquí, porque ahorita la busco. Pero sí, esa carta, uno la lee y dice, era genial esa carta. Lo que pasa es que entonces Betances le dice que sí, por supuesto, no podía negarse, pero después se encuentra con la actitud de Estrada Palma, que no había sido muy cordial con Betances. Estrada Palma fue un poco difícil para Betances, y cuando muere Martí, entonces, pues se encuentra con que Martí había delegado en Estrada Palma la jefatura, el liderato del Partido Revolucionario Cubano. Y esto ahí viene, pero Betances...
De hecho, fue el primer presidente de la República Cubana.
Sí, sí, claro, Tomás Estrada Palma, pero fue la persona también que aceptó la enmienda Platt. E hizo, y vamos a recordar que Juan Río Rivera, el puertorriqueño, que fue uno de los líderes militares en la Guerra de Independencia de Cuba, allí participaron mucho. Pachín Barín, tú sabes que murió en una hamaca en la isla de Toriguanó, que es allí en la zona de Los Cayos, de arriba de Morón y de Camagüey. Y en ese caso, yo creo que en cierta medida Martí apoyó a Estrada Palma, para ser el líder del partido. Porque alguien me dice que alguna gente existe la creencia, vamos a decir, de que lo que pasa es que Estrada Palma fue la persona que armó la estructura económica del partido revolucionario cubano en aquel momento. Y eso Martí estaba muy consciente de que Estrada Palma era importante en la estructura del partido. Juan Río Rivera, volviendo a Juan Río Rivera, fue uno de los dos extranjeros, entre comillas, que pelearon en la guerra de independencia de Cuba, él y Máximo Gómez. Y cuando se establece la República, el Congreso, primer Congreso, establece una excepción a la cláusula que decía que para ser presidente de Cuba había que haber nacido en Cuba. Habían dos excepciones, eran Máximo Gómez y Juan Río Rivera. Juan Río Rivera se molestó mucho con la actitud de Estrada Palma y de los que apoyaron la enmienda Platt. Y ahí se decepcionó. Y se fue, él había sido uno de los grandes jefes militares de la guerra. Ahí fue que se fue para Centroamérica y se dedicó a la agricultura en Centroamérica. Cuando murió, no quería saber de... Cuando murió, el Congreso de Cuba le pidió a la familia que permitieran que lo enterraran en Cuba, y la familia dijo que sí. Y él está enterrado en el cementerio de Colón, en La Habana.
Quiero mencionarle a nuestros radioescuchas que aquí en la biblioteca de La Voz del Centro hay un programa que le dedicamos a Juan Río Rivera.
Sí.
Con Félix Ojeda.
Hay un libro que escribió Félix sobre Juan Río Rivera, claro está.
Y de hecho, cuando él estuvo, creo que fue en Honduras, que él muere.
Sí.
Y Félix, yo lo puse en contacto con unos amigos en Honduras que le dieron una serie de datos y unos documentos que estaban en Honduras sobre Río Rivera. Y fue un hombre muy exitoso económicamente.
En los negocios. Era muy exitoso en los negocios, sí.
Ahora, y en términos de Hostos, mencionaste esta carta de Martí a Betances, pero ¿qué relación había con Hostos?
Bueno, yo creo que no hubo una comunicación directa, pero tampoco se conocieron. Pero sí, Martí sabía de la existencia de Hostos y lo admiraba mucho, y Hostos de Martí. Incluso existe un artículo que habla, donde Martí habla maravillas de Hostos, unos párrafos de un artículo. Por supuesto, Martí estaba muy bien enterado de todo eso, como admiraba a Bolívar y a San Martín.
Y en términos de Santo Domingo, Martí estuvo en Santo Domingo.
Sí, muchas veces, sí. Hay un libro que yo tengo que se llama Martí en Santo Domingo. Es un libro voluminoso, como de 500 páginas, que narra todas sus visitas. Las visitas básicamente eran relativas a Máximo Gómez. Y se quedó varias veces en la casa de Máximo Gómez en Montecristi, casi en la frontera con Haití. Yo estuve en la casa, esto es una casa muy modesta, ya la han restaurado porque había estado bastante destruida. Y obviamente es una casa que el gobierno dominicano mantiene con una persona que es guía allí, que explica lo relativo a la casa y todo eso. Martí estuvo bastante tiempo, entraba y salía en Santo Domingo, ¿no? Y entonces de allí es que él parte ese día tan importante, que fue el 25 de marzo de 1895, porque en la casa de Máximo Gómez él escribe tres de los documentos esenciales de su vida. Uno es la carta despedida a su madre, que era una carta corta, muy tierna, muy hermosa. Decía: madre mía, hoy en vísperas de un largo viaje estoy pensando en usted. Yo sin cesar pienso en usted. Usted se duele en la cólera de su amor por el sacrificio de mi vida. ¿Y por qué nací de usted con una vida que ama el sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un hombre está allí donde es más útil. Pero conmigo va siempre, en mi creciente y necesaria agonía, el recuerdo de mi madre. Abrace a mis hermanas y a sus compañeros. Ojalá pueda algún día verlos a todos a mi alrededor, contentos de mí. Entonces sí que cuidaré yo de usted con mimo y con orgullo. Ahora bendígame y crea que jamás saldrá de mi corazón obra sin piedad y sin limpieza. Es una carta hermosa. Está otra carta importantísima que escribe Martí ese mismo día, en Santo Domingo, en el hogar de Máximo Gómez, que fue la carta que es considerada el testamento político, que es la carta a Federico Enrique y Carvajal, el dominicano, donde él empezaba amigo y hermano. Y ahí está donde él habla de los lazos en el fondo del océano entre las tres Antillas. Esto porque él igualmente admiraba mucho a Santo Domingo, quería mucho a Santo Domingo. Y entonces el tercer documento es el que firma él con Máximo Gómez, que es el Manifiesto de Montecristi, que es el subtítulo es El Partido Revolucionario Cubano a Cuba, que establece las bases de la revolución, etcétera, etcétera, un documento básicamente político. Esto, y o sea que ese día él escribe tres de los documentos más importantes de su vida. De ahí iban a Cabo Haitiano. Esto, tuvieron problemas por alguien que le habían pagado para para que los llevara a Cuba y los había dejado embarcados, hasta que al fin consiguieron un vapor que sí que los dejó relativamente cerca de la costa sur de la zona oriental de Cuba, que es donde está Playitas, el sitio donde él, Máximo Gómez, y un grupo de cuatro más llegaron en esa ocasión. Esto, allí está como en el medio de la zona sur de la provincia, de la que fue provincia de Oriente, o sea, de la zona oriental, vamos a llamarle así. Y ahí es cuando él llega. Él, es interesante que él, en Dos Ríos, yo estuve en Dos Ríos, y me llamó la atención que, primero, los guías turísticos en Oriente, en Santiago y en Oriente, no saben nada de Dos Ríos, no, ni saben dónde queda Dos Ríos. De hecho, el guía que me llevó tuvo que investigar y él creía que era un pueblecito que había por allí, por algo así que se llamaba parecido. Cuando llegué a Dos Ríos, que finalmente él nos llevó, estaba, amenazaba lluvia y había una señora que estaba bajando la bandera cubana que está allí. Y está el monumento a Martí allí. Es interesante que un poco más allá, caminando un poquito en ese parque, con un estacionamiento enorme, y estaba vacío. Esto, cuando yo me fui, como a las 5 o 6 de la tarde, llegó un vehículo. Pero no es un sitio que la gente frecuente. Obviamente la gente frecuenta más la tumba de Martí, que es en el cementerio de Santa Ifigenia. Esa tumba fue renovada cuando inaugurada en los años en que Carlos Prieto Socarrás era presidente. Y es interesante que el mensaje que dio a Carlos Prieto Socarrás allí lo escribió Juan Bosch, que era su ghostwriter. Esto, y más allá de donde está el monumento y la bandera, etcétera, en esa parte, hay unas referencias a una casa de unos amigos cubanos, unos campesinos cubanos, donde Martí había comido cenado la noche anterior. Da la casualidad que ese señor, después de todo, cuando el cadáver cae, él marca el sitio donde cayó el cadáver de Martí, y coge la tierra empapada en sangre y todo. Esto, o sea, después los españoles se llevaron el cadáver, pero en ese momento él, que ya habían cenado con Martí la noche anterior.
Pedro, y en los últimos minutos que nos quedan, háblanos por qué Martí, que no era un soldado, que no era militar, no tenía adiestramiento militar, que era una persona bastante pequeña, no era un tipo grande, no sí. Era un guerrero, era un escritor, un poeta, se va a una batalla que era casi suicida. ¿Por qué él no se quedó detrás del
había del gente había gente que decían había una frase que se usaba despectiva con relación a Martí, Capitán Araña, era la frase, que era que mandaba a la gente delante y él no iba. Eso era, siempre en toda lucha hay gente que envidia a otro Y aquí ocurrió eso. Y entonces esto, Martí le afectaba, obviamente, esos insultos que algunos hacían, no era solamente esta persona. Esto, y entonces él obviamente sabía que tenía que dar un paso. Yo no creo que lo que pasa es que quizás esto se arriesgó más de lo que debía. Esto, Máximo Gómez le dijo, quédate aquí. Y él no se quedó. Él tenía a Rosario al lado y él salió a... Y era una batalla insignificante. No era una gran batalla, ni era nada muy importante. Pero desgraciadamente, y también hay quienes pensaban que ya él se iba para Nueva York, que iban que la idea era que él volviera al extranjero para seguir recaudando dinero que hacía falta.
El programa de hoy hemos discutido la figura de José Martí. Obviamente esto ha sido una pincelada porque es un personaje que se le puede dedicar muchos programas. Y lo que pretendemos es interesar a los radioescuchas a seguir leyendo de este gran héroe, no solamente un héroe literario, un héroe político, y es un héroe de y no solamente de las Américas, en realidad es un héroe universal. Gracias, Pedro.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.